Hoy llegamos al final de nuestra serie expositiva en la Carta a los Romanos. En los primeros 11 capítulos hemos aprendido la gran explicación del Evangelio de pura gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. En los capítulos 12 al 15 ya vimos la gran exhortación a vivir a la luz del Evangelio. Y ahora en el capítulo 16 vamos a leer los saludos finales y las últimas instrucciones de Pablo para la iglesia en Roma. Y yo creo que hay mucha aplicación aquí, hermanos, en este capítulo para nuestras vidas cristianas. Así que les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, vamos a leer el capítulo entero de una vez. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, comenzando en el versículo. Así dice el Espíritu Santo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Rodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nerio y a su hermana, a Olimpes y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saluden todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluden Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y todos decimos, amén. Padre Celestial, gracias una vez más por tu santa palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar la hermosura de Jesucristo en las Escrituras esta tarde y ser conformados a su semejanza. En su nombre santo oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este capítulo de Romanos 16? La vida cristiana es personal, peligrosa y poderosa. Yo creo que hay muchas cosas que pudiéramos decir sobre este capítulo, pero yo creo que es una buena manera de reflexionar en la enseñanza que trae. La vida cristiana es personal, es peligrosa y es poderosa. Vamos a pensar un poco en estas tres realidades esta tarde. En primer lugar, la vida cristiana es personal. En otras palabras, no se trata solo de ideas y conceptos teológicos, sino de relaciones personales entre hermanos en Cristo. La vida cristiana no se trata solamente de aplicaciones bíblicas, sino de amistades cristianas. Nuestra relación con otros hermanos en Cristo es de suma importancia en la vida cristiana. Seguir a Cristo no es un peregrinaje que realizamos a solas con Dios, sino en compañía con otros cristianos. Yo he escuchado a muchas personas decirme, ¿por qué necesito ir a la iglesia? Yo puedo seguir a Cristo desde mi casa. Puedo leer mi propia Biblia. Puedo orar a solas con Dios. Puedo escuchar sermones en YouTube. Yo no necesito reunirme con otros cristianos cada semana. De hecho, es mejor que yo siga a Cristo solo. Así los demás no me estorben. Mis queridos hermanos, eso es totalmente falso. Tú sí necesitas a otros cristianos y ellos te necesitan a ti. Es por eso que cuando recibimos a Cristo por la fe, somos bautizados, sumergidos inmediatamente en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Así que estamos estrechamente vinculados con otros creyentes en Cristo. No podemos vivir la vida cristiana sin tener amistades personales y profundas con otros miembros del cuerpo de Cristo. Acuérdense de que el apóstol Pablo nunca había visitado a la iglesia en Roma. Pero durante el transcurso de su ministerio en diferentes regiones, él había conocido a muchos cristianos que ahora estaban viviendo en la ciudad de Roma. Así que al final de esta carta, Pablo manda saludos a 26 personas que él conocía en la iglesia de Roma. De alguna otra forma, el apóstol había desarrollado una relación personal con cada uno de estos hermanos y hermanas en Cristo, porque Pablo veía la necesidad de amistades en la vida cristiana. Nosotros podemos notar que según la lista de nombres que encontramos en Romanos 16, había gran diversidad en la iglesia de Roma. Había diversidad en por lo menos tres áreas: raza, clase y sexo o género. En cuanto a la raza, había cristianos judíos y griegos o gentiles en la iglesia de Roma. Por ejemplo, en el versículo 7, Pablo dice: saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Nosotros no sabemos mucho sobre estas dos personas, pero Pablo dice que eran parientes suyos, sus familiares, es decir, eran judíos como el apóstol. También podemos notar que muchos de los nombres en esta lista son nombres griegos. Así que la conclusión es que había creyentes judíos y gentiles en la misma iglesia de Roma. Y eso es impresionante, dado que la mayoría de los judíos en aquel tiempo no tenían amistades con los gentiles. No comían con ellos, no les invitaban a sus casas. Podemos decir que la división entre judíos y gentiles en aquel tiempo era como la división entre los blancos y los morenos en este país. Había mucho racismo. Pero hermanos, Cristo vino para unir lo que el pecado había dividido. En Cristo, personas de diferentes razas pueden alabar juntos al Señor. La iglesia, lo que vemos en Romanos 16, es que desde su inicio, la iglesia es una comunidad en la cual personas de diferentes nacionalidades, regiones, personalidades, razas y etnias pueden juntamente seguir a Cristo en unidad. El segundo tipo de diversidad en la iglesia de Roma tenía que ver con diferentes clases socioeconómicas. En la lista de nombres había esclavos de clase baja y había nobles de clase alta. Por ejemplo, los nombres Amplias, Urbano, Hermas, Filólogo y Julia eran nombres comunes para los esclavos en aquel tiempo. Al mismo tiempo, otras personas tenían vínculos con gente de gran prestigio y influencia. Por ejemplo, Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande y era amigo del emperador romano que se llamaba Claudio. Narciso, otra persona en la lista de nombres, era un hombre poderoso y adinerado que ejercía una gran influencia sobre Claudio, el emperador. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que en Cristo, ricos y pobres, educados y analfabetos, gente de diferentes clases socioeconómicas pueden estar unidas en la misma iglesia. Y el tercer tipo de diversidad tenía que ver con las diferencias de sexo o de género. Ustedes saben que hoy día hay muchos que dicen que el género, el sexo es cambiable. Que los hombres pueden ser mujeres, que las mujeres pueden ser hombres y que se puede cambiar de género cuando la persona le dé la gana. Eso es ridículo. Dios hizo a los varones para ser varones y a las mujeres para ser mujeres. Amén. Y había una diversidad de hombres y de mujeres en la iglesia de Roma. Fíjense, hermanos, que en esta lista de Pablo hay 17 nombres masculinos y hay 9 nombres femeninos. 17 hombres y 9 mujeres en la lista. De hecho, la primera persona que el apóstol menciona es una mujer, Febe. Miren los versículos 1 y 2 conmigo. Os recomiendo, dice Pablo, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier necesidad en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es muy probable que esa mujer, Febe, fue encomendada con la responsabilidad de llevar la carta de Pablo de la ciudad de Corinto a la iglesia en Roma. Es probable que ella estaba yendo a Roma para llevar a cabo otros negocios allá, y por eso Pablo le encomendó llevar la carta a los romanos. Así que ella necesitaba una referencia, una recomendación para presentar a los cristianos en Roma. Los romanos no sabían quién era Febe, así que ella necesitaba el respaldo del apóstol Pablo para poder entregarles esa carta. Esos tipos de cartas de recomendación eran muy comunes en el mundo antiguo y eran necesarias para proteger a la iglesia de charlatanes. Y en su testimonio para Febe, Pablo pide a la iglesia romana que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, que le ayuden en cualquier cosa que necesiten. Hermanos, esa mujer Febe sería extranjera en la capital del Imperio Romano, y ella necesitaría el apoyo y el alojamiento de los cristianos allá. Y el apóstol recomienda a Febe en tres maneras. Primero, él le llama nuestra hermana. Nuestra hermana. No es poca cosa ser una hermana en Cristo Jesús. En segundo lugar, ella es reconocida como una diaconisa. La palabra griega también puede traducirse como sierva o ministra. Diaconisa, sierva, ministra de la iglesia en Cencrea. Puede ser que diaconisa era un título oficial para referirse a un grupo de diáconos en la iglesia, o puede ser que era un término general para referirse a cualquier persona que servía a la congregación. Pero es importante notar, hermanos, que la Biblia no prohíbe que las mujeres sirven como diaconisas en la iglesia local. Y en tercer lugar, Pablo la recomienda porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Ella había apoyado de manera económica al ministerio del apóstol Pablo y de otros misioneros. Así que Febe era una mujer cristiana digna de imitación por su generosidad y por su servicio a los santos. Es interesante notar que el apóstol Pablo menciona a 8 otras mujeres que servían a Cristo: Priscila, María, Trifena y Trifosa, tal vez eran gemelas por sus nombres, Pérsida, la madre de Rufo, Julia y la hermana de Nereo. Y con 4 de ellas, el apóstol menciona de manera particular que habían trabajado mucho en el Señor. Con 4 de esas mujeres, Pablo dice que han trabajado mucho en el Señor Jesús. No sabemos exactamente lo que esas mujeres habían hecho para la iglesia, pero habían servido con gran esfuerzo y sacrificio a sus hermanos en Cristo. Y hermanos, yo creo que la lección para nosotros es evidente. Las mujeres cristianas pueden servir en el ministerio de Cristo. Las mujeres cristianas pueden apoyar el servicio de la iglesia, no como pastoras, la Biblia no permite eso, pero sí como siervas de la iglesia. Hay muchas maneras en que las damas pueden servir en la obra del Señor. La mujer cristiana puede hacer todo lo que implica el ministerio diaconado. ayudar en tareas administrativas, organizar eventos, contar y depositar ofrendas, servir en la limpieza, ayudar con la sala cuna. Una mujer puede enseñar a otras mujeres en estudios bíblicos, puede dar charlas a las mujeres, puede ser mentora para damas más jóvenes, puede aconsejar a las mujeres, puede liderar el ministerio de las damas. Y como el sexo femenino fue creado con más capacidad de conectar y cuidar a otros, ella es idónea para trabajar especialmente con los niños. Hermanos, la mujer cristiana no debe ser inútil ni perezosa, sino alguien que apoya el liderazgo masculino en la iglesia, sirviendo las necesidades de los santos. Así que si tú eres mujer cristiana, tú puedes y debes servir a Cristo, trabajando arduamente para que otros puedan conocer y seguir al Señor Jesús. Así que, hermanos, la iglesia debe reflejar la diversidad de amistades cristianas, a pesar de diferencias de raza, de clases, de géneros. Estamos unidos ¿en quién? En Cristo. Estamos unidos en Cristo. Yo sé, venimos de diferentes países. Algunos tienen más dinero, otros tienen menos dinero, pero nada de eso es tan importante. Lo que es importante es que estamos redimidos por la sangre del Cordero. Cristo es el que nos une como iglesia. Así que, hermanos, hagamos el esfuerzo de desarrollar amistades profundas con nuestros hermanos en Cristo. Escúchame bien. No es suficiente solo venir a la iglesia los domingos. Toma el tiempo para actualmente hablar con tus hermanos y con tus hermanas. Habla con ellos. Invita a una familia a comer. Invítales a tu casa si no tienes miedo del COVID en este tiempo. Mándales un texto, dales una llamada durante la semana. Acércate a los jóvenes para platicar con ellos. Trata de conocer a los jóvenes, a los niños. Aprenda los nombres de tus hermanos para que no sea hermana, hermana. Llámale por su nombre, como un amigo, como una amiga. Ora por ellos y con ellos fomenta una amistad con otros miembros de la iglesia. Si tú has venido a la iglesia por años y no tienes amistades con nadie, haga el esfuerzo de acercarse a sus hermanos en Cristo. Porque la vida cristiana es personal. En segundo lugar, la vida cristiana es peligrosa. Peligrosa. Hay peligro porque nosotros tenemos un enemigo poderoso que quiere engañarnos y seducirnos a través de sus falsos maestros. Miren el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ustedes saben que hay muchos falsos maestros a nuestro alrededor que quieren desviar y dividir a la iglesia. Pero Pablo dice que debemos fijarnos en las personas que quieren dividir, causando tropiezos en contra de la enseñanza que hemos aprendido. En otras palabras, hermanos, tenemos que reconocer y rechazar a los falsos cristianos. ¿Y qué dice Pablo? Que os apartéis de ellos. Tenemos que apartarnos, alejarnos de los que dicen ser cristianos, pero enseñan un evangelio falso. Nosotros sabemos que hay muchos predicadores a nuestro alrededor que dicen que Dios quiere que todos sus hijos sean adinerados, prósperos, saludables y cómodos en esta vida. Son herejes. Apártense de ellos. Hay muchos que salen diciendo en estos tiempos que ningún cristiano se enfermará del COVID si tiene suficiente fe. Es herejía. Apártense de ellos. Hay muchos que salen diciendo que Jesucristo no es Dios, que es un mero hombre. Es herejía. Apártense de ellos. Hay muchos que dicen que la salvación es por nuestras obras, por nuestro esfuerzo de guardar los mandamientos de Dios y no solo por la fe en Jesucristo. Es herejía. Apártense de ellos. Hay muchos que salen diciendo que podemos perder la salvación en Cristo. Es herejía. Apártense de ellos. Hay muchos que salen diciendo que todos los cristianos tienen que hablar en lenguas para mostrar que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Es herejía. Apártense de ellos. No tengan comunión con los que quieren causar divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que hemos aprendido, hermanos. ¿Y cuál es el motivo de los falsos cristianos? Miren el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los falsos maestros viven para sus propios placeres, no para agradar a Cristo Jesús. Ellos son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Su motivo es solamente enriquecerse a ellos mismos y seducir a las mujeres que no son suyas. Su Dios es su propio vientre. Además, esas personas quieren engañar a los corazones de los ingenuos, diciéndoles lo que quieren escuchar. Mira, la gente no quiere escuchar que son pecadores que merecen la ira santa de Dios en el infierno. La gente no quiere escuchar que no puede salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo. La gente no quiere escuchar que tiene que reconocer y renunciar sus pecados para tener vida eterna. La gente no quiere escuchar que la salvación es solo por la obra de Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe. Así que, ¿qué hacen? Acumulen para sí maestros, conforme a sus propios deseos pecaminosos y aparten a sus oídos de la verdad. ¿Ustedes saben por qué hay tantos falsos maestros a nuestro alrededor? ¿Ustedes saben por qué ponen la tele a un canal cristiano? Los únicos que salen son falsos maestros. ¿Saben por qué? Porque hay tantos falsos cristianos que quieren escucharlos. No habría falsos maestros si nadie los escuchara. No seamos así, mis queridos hermanos. Apártense de ellos. Ahora miren el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros porque quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. En otras palabras, tenemos que ser expertos para el bien e inexpertos para el mal. Es interesante que muchos han criticado a un nuevo programa en Netflix, se llama Guapis o Cuties en inglés. Es un programa que sexualiza a niñas de unos 11 años. Es un programa horrible, no lo miren. Pero algunos han respondido a las críticas diciendo: ustedes no pueden criticar ese show porque nunca lo han visto. Mis hermanos, eso es ridículo. Yo no tengo que mirar la pornografía para saber que es mala. La Biblia dice, seamos inexpertos para el mal. No tenemos que mirar todo el pecado que nos rodea para saber que es malo. Pero la buena noticia es que la maldad no existirá para siempre. Miren el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, el peligro de la falsa doctrina no durará para siempre, porque Dios aplastará su origen, que es Satanás. El diablo es la fuente de toda la falsa enseñanza en el mundo. ¿Ustedes saben quién es el fundador del canal Enlace? El diablo. ¿Ustedes saben quién es el fundador del Islam, de los mormones, de los testigos de Jehová y de todas las religiones falsas que nos rodean? Satanás es la fuente de toda falsa religión. Después de la caída, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios hizo una gran promesa, que una simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Y la buena noticia, hermanos, es que en la cruz, Cristo ya dio el golpe decisivo al diablo. Así que Satanás es un enemigo derrotado. El acusador ya no puede acusarnos con éxito, porque Cristo ya ha quitado toda nuestra culpa y condenación. Amén. Y un día muy pronto, todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies, porque el Dios de paz aplastará una vez para siempre a Satanás. Y tú dices, pero si es el Dios de paz, ¿por qué va a aplastar a alguien? Porque Dios tiene que mantener la paz en la iglesia, destruyendo al que quiere interrumpir nuestra paz. Pero por ahora, hermanos, la vida cristiana sigue siendo peligrosa. Así que tengamos la vigilancia para reconocer y rechazar a los falsos maestros. Y tengamos el discernimiento para probar el bien y para apartarnos del mal. Nuestro último punto, muy breve, es que la vida cristiana es poderosa. Además de ser personal y peligrosa, la vida cristiana es poderosa. Miren los últimos tres versículos. Versículo 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, la vida cristiana tiene gran poder porque Dios es capaz de confirmar nuestra fe en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Es interesante que las palabras finales de Pablo en Romanos se dirigen hacia Dios mismo. Ya no está hablando a los romanos, está hablando a Dios. Es una doxología, como vimos en el capítulo 11. Es una expresión de alabanza y adoración al Señor. Por su ejemplo, el apóstol quiere animarnos a todos nosotros a dar toda la gloria de Dios por su gracia en Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos anima a glorificar al Señor? Recordándonos del Evangelio, de lo que hace y de lo que es. Pablo ha hablado del Evangelio durante toda la carta de Romanos, así que no es sorprendente que termina hablando de lo que hace el Evangelio y de lo que es el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Dios nos confirma y nos preserva según el Evangelio. Pablo termina su epístola de la misma manera que la empezó, hablando del poder de Dios en el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan de Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora al final de la carta, Pablo dice que ese mismo Evangelio es poderoso, es capaz de confirmarnos y de preservarnos hasta el fin. Hermanos, el Evangelio no es solo para el comienzo de la vida cristiana, es para toda la vida. No es solo el ABC de la vida cristiana, es todo el abecedario. Una pregunta: ¿cómo podemos perseverar en la fe hasta el final? ¿Cómo podemos seguir confiando en Cristo hasta que Él regrese por nosotros o vayamos a su presencia? Escuchando el Evangelio, semana tras semana, día tras día. Es por eso que venimos a la iglesia, para cantar y orar y escuchar las buenas nuevas de Cristo cada vez que nos congregamos, porque el Evangelio es lo que Dios usa para preservarnos y para confirmarnos. Oh, mis hermanos, nadie puede perder la salvación en Cristo, porque Dios es capaz de preservarnos a través de la predicación del Evangelio. Y tú dices, ¿pero qué es el Evangelio? Es buenas nuevas sobre Jesucristo. Por eso Pablo dice en el versículo 25, mírenlo: al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de quién. ¿De quién? De Jesucristo. El Evangelio es un mensaje sobre Cristo Jesús. No se trata de nosotros y lo que nosotros hacemos. Se trata de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años. Su encarnación, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección poderosa, su ascensión a la diestra de Dios. El Evangelio es que Cristo Jesús hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. El mensaje que tú y yo necesitamos seguir leyendo y escuchando hasta el final es sobre la persona y la obra de Jesucristo en nuestro lugar. Y para terminar, ¿cómo recibimos los beneficios del Evangelio? Pablo dice en el versículo 26 sobre el Evangelio: se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. La única manera de recibir todos los beneficios del Evangelio es por tener una fe obediente en Cristo. Es confiar en el Señor Jesús y no en nosotros mismos. Es creer que Cristo hizo toda la obra que tú y yo jamás podemos hacer. Si tú no has estado confiando en Cristo Jesús como tu única fuente de perdón y de justicia, yo te ruego a poner tu confianza en Cristo ahora mismo. Tú no tienes que pasar al frente de la iglesia, no tienes que repetir una oración. Ahí donde tú estás sentado, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y fíjense que es una fe que obediente. La fe verdadera produce obediencia al Señor. No somos salvos por nuestra obediencia a Dios, pero sí somos salvos para obedecer al Señor. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Evangelio. Sigamos dependiendo que Cristo es capaz de salvarnos y de confirmarnos hasta el fin. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre y por todos los siglos. Amén.